El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy viernes 23 de octubre del año 2020. Hoy 23 de octubre, cuando Pelé está celebrando su cumpleaños número 80. La frase del día: la pereza viaja tan despacio que la pobreza no tarda en alcanzarla. Benjamín Franklin. Don Óscar Rentería, ¿cómo está usted?
Bien, César. Estoy, gracias a Dios, muy bien y espero que usted y todos nuestros oyentes estén mejor. Recuerden que El Pulso es el programa deportivo con mayor sintonía en Colombia y en el exterior.
En la población de Tres Corazones, en el estado de Minas Gerais, en Brasil, nació hace 80 años Edson Arantes do Nascimento Pelé. Un hombre que, más allá de lo que hizo futbolísticamente, el rey Pelé, el rey del fútbol, para muchos considerado el más grande jugador de todos los tiempos, tuvo una condición que hizo que el mundo entero lo amara, lo respetara y lo admirara, y fue su condición humana. Un ser sin igual, querido, afectivo, cercano incluso a las personas que ni siquiera conocía. Hoy Benjamín Cuello me contaba una historia en el Hotel Oro Verde de Ecuador. Se lo encuentra en el ascensor, le dice: don Edson, ¿cómo le va? Él le dijo: hombre, nadie, solo mi papá y los amigos muy cercanos me dicen así. Se tomó una foto con Pelé saliendo del ascensor y fue un hombre absolutamente feliz. Miren cómo el mundo le ha reconocido a Pelé su condición humana. Fue nombrado ciudadano del mundo por la ONU, embajador para la ecología y el medio ambiente por la ONU, embajador de educación, ciencia, cultura y buenos deseos por la UNESCO, ministro extraordinario de deportes del gobierno de Brasil, caballero de honor del Imperio Británico, embajador del deporte en el Foro Económico Mundial. El Comité Olímpico Internacional y la FIFA lo nombraron el mejor deportista del siglo XX. Se le entregó la Orden Olímpica en el año 2016 y la revista France Football le dio un Balón de Oro honorífico y en su proyección, en la gala de premiación en el 2013, anunció que debió haberse ganado 7 trofeos entre 1958 y el año de 1970. Un grande que ganó 3 campeonatos del mundo y que emocionó a toda la humanidad con su fútbol, con su juego, con su personalidad y con su carisma.
Oh rey, mereces la gloria, feliz cumpleaños. César, terminó con tristeza y rabia otro episodio para los equipos colombianos en la Copa Libertadores. Nos fuimos al cuarto de San Alejo, o mejor, al cuarto de los eliminados y de los perdedores. Aunque América estuvo clasificado para la Suramericana hasta segundos antes de finalizar el tiempo de reposición, aquí no hay cuentos ni disculpas que valgan. No quiero escuchar que se jugó con dignidad y que América murió con las botas puestas. Lo único cierto es que los rojos no fueron capaces y quedaron por fuera de los dos torneos. A quienes se consuelan manifestando que todo ocurrió en el tiempo extra, quiero recordarles que el gol que se consigue en el primer minuto vale igual al que se logra en el tiempo de reposición. Y que no crean que Velasco es el único culpable por su mano dentro del área. El partido lo empataron y la clasificación a la Suramericana la perdieron todos. ¿Cómo puede ser posible que jugadores profesionales, faltando tan poco en el reloj, no fueran capaces de congelar el partido lejos de su área grande? Tampoco la culpable es la Liga, y por eso rechazo las declaraciones de Amaranto Perea, quien en la noche triunfal de Carmelo Valencia no se acordó de ninguna crítica para nuestro campeonato. La hizo cuando perdió, cuando fue eliminado, y eso habla mucho de la poca experiencia que tiene para el manejo de un equipo. Nuestra liga no es la mejor, pero con todos sus errores vende y vende jugadores al exterior como cualquiera de las más importantes. Tampoco comparto las declaraciones de Juan Carlos Osorio cuando dice que nuestros equipos tienen que jugar un fútbol diferente. Profesor, si usted tiene una de las dos mejores nóminas y sabe tanto, ¿por qué no lo hace con su equipo? Como dicen los argentinos, Amaranto y Osorio, a cantarle a Gardel.
Alberto Pastrana nos saluda, le manda un abrazo a Monseñor Nostradamus y pregunta por qué la mala presentación de los equipos colombianos en Copa Libertadores. Ahí se juntan muchísimos factores, muchísimos. Pero más allá de todos esos factores, que seguramente tendrán una parte de responsabilidad en lo que le está sucediendo al fútbol colombiano, y en esos factores incluyo el nivel de la liga nuestra, que no es un nivel bueno, eso ya lo hemos dicho, y no es un descubrimiento de ayer. Yo quiero referirme a un hecho concreto, porque es que si uno mira la tabla de posiciones en la clasificación de la Copa Libertadores, encuentra que hay equipos como el Wilstermann, que le ganó a Paranaense y a Peñarol, y no es mejor el fútbol boliviano que el colombiano, pero Wilstermann logró 10 puntos. Liga de Quito fue segundo con 12 puntos en el grupo D. Nacional de Uruguay, que tampoco es la gran maravilla, fue primero en el grupo F. Y así sucesivamente. Por ejemplo, Independiente del Valle clasificó, Delfín se metió en la pelea, y uno encuentra que el fútbol ecuatoriano, aunque puede estar en un nivel parecido al nuestro, no le lleva una gran diferencia. Y yo le pregunto a Óscar, ¿cómo se arma un gran equipo? Hay dos maneras de armar un gran equipo. La primera, invirtiendo mucho dinero, como se hacía en otras épocas en Colombia, cuando existía ese dinero para invertirse. Y la segunda, con un proyecto serio a largo plazo, fortaleciendo las divisiones inferiores. Pero aquí no hay equipos que inviertan mucho dinero, salvo el Junior, que invirtió dinero, pero no mucho. Nunca, al igual que un Palmeiras, que un Sao Paulo, que un Boca, que un River Plate, nunca invirtió mucho dinero, pero no lo suficiente para estar a ese nivel. Y aquí las divisiones inferiores de los equipos en Colombia se utilizan para sacar jugadores jóvenes y venderlos al otro día. Aquí se venden a los 17, 18, 19, 20, 21 años y no se da tiempo para que el jugador madure y le pueda aportar al equipo con su fútbol durante un proyecto largo. Por ese motivo, no tenemos buen fútbol en Colombia.
Concluyo con la frase de siempre. César, Colombia es un país pobre y por lo tanto nuestro fútbol es un fútbol pobre. Ahora, no malo, ¿no? No malo. Tenemos problemas, tenemos deficiencias, estamos perdiendo en torneos internacionales, pero nuestro fútbol, cuidado, nuestro fútbol no es tan malo como se está diciendo ahora. John Duarte Peña escribe a elpulso@caracol.com.co. En el partido entre Gremio y América, quedó claro que Juan Cruz Real es un técnico con una pésima suerte, si es que la suerte tiene algo que ver. América jugó un buen partido. Sin embargo, la clasificación a la Suramericana se perdió por el excesivo juego mañoso. Se le debe enseñar a los jugadores que esa táctica de tirarse al piso, buscar pleitos y fingir lesiones, no es la forma de mantener un resultado. En Colombia puede funcionar, pero a nivel internacional no sirve, ya que los árbitros no son tan malos como los de acá. Como hincha del América siento más vergüenza que dolor, y ustedes como prensa también tienen su parte, pues siempre halagan la mediocridad para beneficiar su trabajo. John, su vergüenza, dolor o como se llame en el momento, no lo puede desfogar con nosotros. Por lo menos aquí en El Pulso, felicitamos cuando hay que destacar y criticamos muy duro cuando la mediocridad se atraviesa. Sobre el resto de su correo le digo que América no quedó eliminado por la suerte y sí por la manera equivocada como quiso congelar los últimos minutos. De pronto Cruz Real no trabajó eso y por lo mismo llegó el resultado. Tampoco critique nuestra liga porque caerá en los mismos errores de Amaranto. Tengo la absoluta seguridad que si América no empata y clasifica para la Suramericana, usted sería otro John Duarte y su correo muy diferente.
Lo que pasa es que un resultado en un segundo puede cambiar completamente la opinión y en eso comparto lo que dice Óscar, pero estoy de acuerdo con John cuando afirma que la prensa tiene una dosis de responsabilidad, también nosotros, en esa suma de cosas que hemos mencionado muchas veces y que hoy traemos a colación, no me escurro, no me meto debajo de la mesa, la prensa también tiene responsabilidad. Harold Guerrero dice que el árbitro le metió la mano al partido en Brasil, que sacó tarjetas a diestra y siniestra y añadió 10 minutos y se tiró lo que estaba haciendo el equipo Escarlata. Y Orlando Hernández Rivera dice que a propósito del encuentro de anoche, al América le faltó y lo castigó el resultado por la falta de ambición, por la mediocridad y el conformismo típico de los colombianos. Yo, la verdad, Oscar, no vi el partido de América, se lo dejo a usted. Yo vi el partido de Independiente Medellín, del que hablaremos más adelante.
Bueno, le gusta a usted perder el tiempo, ¿no? ¿Cómo es que escoge el partido del Medellín y no el del América, que tenía un milagro por delante? No una posibilidad, sino un milagro por delante. Y además, América...
Es que yo no veo, Oscar, es que yo no veo el partido, yo no veo los partidos de fútbol porque vaya a haber milagros, yo lo veo por fútbol. Y a mí me gusta cómo está jugando el Medellín, ¿yo qué hago? Me gusta lo que le está dando Javier Álvarez.
Ah, no sabía que a usted le gustaba el pésimo Independiente Medellín de estos momentos. No sabía que a usted le gustaba ver a un equipo eliminado completamente ya de una Copa Libertadores y sin ninguna posibilidad de ir a la Copa Suramericana. Pensé yo que a César Augusto Londoño le gustaría mejor ver el partido de un América que, aunque no tenía grandes posibilidades de seguir en la Libertadores, por lo menos sí de pasar a la Suramericana. Pero qué equivocado estaba yo.
No,
qué
equivocado. Pero Oscar, no, pues qué trofeo el de la Suramericana. Qué emoción si América hubiera clasificado a la Suramericana. Pregúntele a los hinchas del Junior de Barranquilla a ver cómo están después de la actuación en la Libertadores y la clasificación a la Suramericana. La diferencia entre América y el Medellín no era mucha. Y yo, la verdad, veo los partidos por el fútbol. Y quiero ver cómo es el progreso del Medellín con Javier Álvarez. No creo que sea pecado.
Usted me hizo recordar a un amigo que tenía una novia que no era bonita. Era una novia que todo el mundo le decía, consíguete otra que es muy fea. Y él un día, había una fiesta, y la llevó, y los demás no consiguieron pareja. Entonces el amigo mío les dijo a sus compañeros, ¿se dan cuenta? Peor es nada. Wilson Lozano desde Pasos en Medellín. Lo que ocurrió en la Copa Libertadores es una vergüenza continental para nuestro fútbol. ¿Quién tiene realmente la culpa de lo que pasó? Se llegó a tal punto de mediocridad y conformismo que la Dimayor felicitó a Junior por pasar a la Suramericana. Vergüenza, señores. Vergüenza siento hoy por nuestro fútbol. No es posible que todos estén por fuera de la Libertadores y que a Medellín y a la América ni para la Suramericana alcanzó. Wilson, no sabía que la Dimayor había felicitado al Junior por su clasificación a la Suramericana. ¡Qué oso! ¡Qué oso tan grande y qué mediocridad! Por ahí no es la cosa, doctor Fernando Jaramillo. Espero que no vaya a condecorar ahora a Amaranto Perea y tampoco a felicitar al América porque perdió la oportunidad en el último minuto. Eso no lo comparto y lo rechazaré siempre.
El oso de la Dimayor fue inmenso felicitando al Junior, como el oso de don Oscar Rentería tratando de obligarme a ver al América y no al Independiente Medellín. Oso, don Oscar, oso. Porque quedó igualmente eliminado que el Medellín. Fueron últimos.
Sí, pero América tenía la posibilidad antes del partido de ir a la Suramericana. El Medellín no. El Medellín estaba eliminado de todo. Pero todo el mundo tiene derecho. Y usted también, en ese todo el mundo, de perder el tiempo como quiera. Usted lo perdió anoche. Bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Pues para eso hubiera visto un partido completamente diferente. Por ejemplo, el de Boca y Caracas, que estaban peleando cosas internacionales. Ya seguimos. Y la gran jugada de WinMás, si usted quiere ver el fútbol profesional colombiano, comuníquese con su operador de cable y dígale que por favor le instale Win Sports Más, que es el canal que transmite el fútbol profesional colombiano. Voy a destacar en la gran jugada el golazo de Reina de Independiente Medellín frente a Libertad. Fue un partido de golazos, pero me parece que ese tuvo un significado especial por la distancia, por la potencia y por la manera como resolvió el jugador del poderoso. Alberto Carlos Valera Escalante, desde Baranó Atlántico, dice, para ustedes hoy, ¿cuáles serían los dos finalistas de la Liga Colombiana? Apuesten como hermanos y el que gane decidirá qué sobrenombre ponerle al que perdió. Don Alberto, yo me animo a la apuesta. Don Oscar Rentería, para usted hoy, ¿cuáles son los dos finalistas del fútbol colombiano? Así se equivoque, no importa.
Primero dígame si le queda algún apodo para ponerme a mí, porque creo que ya se le acabaron. Pero si todavía le queda alguno, porque yo tengo una lista de usted, me la han enviado los oyentes, la tengo en orden alfabético y cualquier día me voy a desquitar. Pero bueno, le voy a decir, Para mí los finalistas de corazón serían Deportivo Cali y América. Pero
no me eche ese cuento. ¿Cómo que de corazón?
No.
Usted es un fan de ser un periodista independiente, que no es hincha de Cali, que no es hincha de América, que es hincha de Boca, y me va a hablar de corazón. ¿Quiere quedar bien con la hinchada en Cali? Si tiene miedo, consígase un perro.
No tengo perro porque no tengo dónde tenerlo. Vivo en un apartamento y en un apartamento, para evitar problemas con los vecinos, es mejor no tener perro. Pero mire, le he dicho, si tuviera que hacerlo con el corazón, mis favoritos serían Cali y América. Pero como no se trata del corazón, sino de las cosas como están claras para la finalización de la liga, le diría que mis favoritos son el Nacional y uno de los dos equipos de Cali.
Y el tema de los apodos no se ha acabado, apenas empieza. Misifú Rentería, como me diga que le diga, ahora que estamos en época de calabazas, de Halloween.
Juan Carlos Linares dice que América hizo la tarea, pero que por esas cosas del fútbol no logró clasificar. Weimar Zamudio anota, otra vez, la mediocridad del fútbol colombiano. ¿Cómo es posible que un equipo que jugó bien los 90 minutos se ponga a pelear y desperdice la posibilidad de clasificar a un torneo internacional? César dice que nuestro fútbol es bueno, pero está equivocado, ya que no estamos ni en las 15 mejores ligas del mundo. Weimar, puede ser que no estemos en las 15 mejores ligas y que la nuestra no sea la mejor, pero ahí vamos, vendiendo muchos jugadores. ¿Que de dónde salen? A ver, le pregunto a usted, ¿de dónde salen esos jugadores? Pues de nuestra liga, ¿o no?
Si el fútbol colombiano no fuera bueno, no venderíamos jugadores. Si el fútbol colombiano no fuera bueno, no vendrían inversionistas extranjeros a querer comprar clubes. Y si el fútbol colombiano no fuera bueno, no tendríamos la selección que tenemos, que hoy es décima del mundo. Y esos jugadores salieron del fútbol colombiano. Ahora, que la liga tenga reparos, que estemos en más nivel, esa es otra cosa. Y acepto que la liga hoy no es de las mejores y tiene problemas y tendremos que mejorar su calidad para salir adelante. Pero el fútbol colombiano es bueno. Gustavo Alberto Mendoza Gómez, de manera especial, se debe presionar la salida de personas nefastas para el fútbol como el dueño del Medellín. Acabó con el activo más importante de un equipo que es la hinchada. Acudo al sentimiento que ustedes tienen por sus equipos para que hagan entender que Medellín era un equipo protagonista y ya no lo es. Pues don Gustavo Alberto, póngase contento porque ya don Raúl Giraldo ha dicho que ha iniciado la gestión para vender a Independiente Medellín y hay un acuerdo de confidencialidad con un comprador.
Pues don Gustavo, quédese tranquilo. Que Medellín no está mal, nunca estuvo mal. ¿No ve que César escogió ver al Medellín anoche en vez de observar el partido del América contra Gremio por la Copa Libertadores? ¡Ave María! Vaya. Juan David Morán Hernández envía su correo a elpulso@caracol.com.co. Total decepción de nuestros equipos en la Libertadores. Fútbol desorganizado con malas directivas. Y para muestra de lo anterior, varios equipos están en remate. La federación es investigada por la fiscalía. Aún así, trato de encontrar el lado positivo, y es que tenemos mucho talento. Sin embargo, nos superan equipos de Ecuador o Bolivia, pero es que en estos países sí convocan a jugadores de sus ligas locales a la selección, y por eso tienen buenos resultados. Juan David, a todas sus críticas, hay que ponerles mucho cuidado para encontrar soluciones. Voy en orden. Cierto lo de los malos directivos. Cierta la situación económica terrible de algunos equipos y lo de la investigación de la Fiscalía a la Federación. Es imposible trabajar con semejante problema. Y con relación a los jugadores de la liga en la selección, con Pekerman no nos fue bien y con Queiroz menos. Creo que ni él ni sus asesores colombianos han visto a Dubán Vergara y a Campaz, para citarle apenas dos ejemplos.
Uno tiene que entender que los jugadores del exterior le llevan ventaja a los jugadores de la liga, pero los del exterior que actúan en equipos grandes, en equipos que pelean campeonatos y demás. Yo creo que en este momento, como sucedió con Pekerman sobre el final de su presencia con la selección, hay jugadores de la liga que le podrían aportar y dar una mano a la selección nacional. Pedro Fernández, caleño, desde Guayaquil. Les escribo para recordarle al paisano Rentería que las estadísticas no sirven para ganar o perder un juego, pero sí que sirven para cotizar un jugador. Sin las estadísticas que James está teniendo ahora, nadie lo nombraría. Además que las estadísticas sirven para debatir y hablar en un programa deportivo. Otra cosa, el día que James juegue mal, ustedes son los primeros que deberían decirlo. Eso no quita que amemos a James, solo que sí hay que ser objetivo. Gracias y buen día. Yo dije que James no había jugado bien el partido anterior y qué lío en el que me metí con su paisano, don Pedro. ¡Qué lío! El hombre no aceptaba que yo le hubiera puesto 6.5, porque yo por lo menos trato de ser objetivo, independiente de que sea James o que sean el América y el Cali.
Usted puede hacer lo que quiera, César Augusto. Después de lo de anoche, de escoger el partido del Medellín, que ya no tenía opción de nada, en vez de ver el partido, el compromiso de América con Gremio, haga lo que considere.
Oscar, además, yo sabía que usted iba a ver el partido de América. Si yo hubiera escogido el de América, ¿quién habla del partido del Medellín en el pulso?
Yo le voy a regalar un televisor como el que tengo para que pueda ver un partido y grabar el otro. No saque disculpas baratas, que eso no le queda bien. Juan Sebastián, sin apellido, escribe desde La Plata, Argentina. Otro año, un desastre más. Equipos colombianos que no pueden pasar a la siguiente ronda de la Copa Libertadores. Y de esos tres, solo a uno le alcanzó para la Suramericana. Es hora de cambiar nuestra liga y volverla competitiva. Se juegan infinidad de partidos, pero eso no ayuda con los procesos. 20 equipos es mucho para una liga tan mediocre, donde solo 3 o 4 invierten para el espectáculo. La B no tiene motivación en Colombia, y la C se necesita. Juan Sebastián, así como a la liga le falta mucho, a mí me hace falta su apellido. De todo lo que escribe, encuentro mucha responsabilidad en el número de equipos que participan en la A. Son clubes que ganan dinero porque invierten poco, pero que no tienen ni hinchas ni estadios, y así es imposible. Por ahí sí es la cosa.
María Camila Hernández nos envía un correo donde se despacha en contra de su equipo del alma, que es muy malo, que juega muy mal, que está muy mal dirigido, que no tiene jugadores. María Camila, pero no nos mencionó cuál es su equipo del alma. Yo sé que somos cercanos con los oyentes, que los queremos como amigos, pero hay que ser precisos en los correos. Y Jorge Ruiz dice que escucha el pulso por medio de Spotify y que ojalá lo saluden el día de su cumpleaños, fue el 20, lo saludamos hoy, y a su papá Jorge Enrique Ruiz, que fue quien le enseñó a escuchar el pulso. Y nos pregunta, ¿con qué ojos vemos a Juan Cruz Real? Él dice que ve mucha mejoría en el América. Yo también he venido viendo mejoría en el América y creo que lo que trata de ponerle Juan Cruz Real al equipo Escarlata es bueno, pero hay que ganar.
Lo que pasa es que Cruz Real no perdió la clasificación solamente en el partido con Gremio. Tuvo otros resultados anteriores fatales. Registramos sobre el mismo tema de la Copa Libertadores y sobre la eliminación del América los correos de Daniel Morales, Manuel Suárez, Michael Steve Ángel Ávila y Carlos de la Puente. Y Uriel Gómez nos escribe desde San Gil, en Santander. Óscar, si revisa las estadísticas de Dubán Vergara, es un jugador normalito como cualquier otro. Con Envigado, 109 partidos, 14 goles. En Rosario Central, 8 partidos, 2 goles. Y en América, 42 partidos, 14 goles. Total, 159 partidos y 30 goles. ¿Esos datos cree usted que son suficientes para que lo pida tanto para la Selección Colombia? Usted ya parece un empresario. Uriel, sus estadísticas son ciertas, por eso no le voy a discutir nada. Le agregaría que Dubán fracasó en Argentina y por eso tuvo que regresar a Colombia, pero esa es una cosa y la de ahora otra. Hoy Dubán juega muy bien, mete goles y es el mejor jugador de la liga colombiana, duélale a quien le duela.
Por eso las estadísticas solo son un indicador. Yo creo que más allá de las estadísticas, en el caso de Dubán Vergara es lo que puede aportar por su estilo, por sus características y por su momento a la selección nacional. Dubán tiene pendiente lo de Rosario Central. 8 partidos, 2 goles es muy poquito para un jugador de su categoría. Pero hoy en América está rindiendo bien. Las estadísticas son indicadores que ayudan a analizar lo que pasa. que ayudan a tener una visión más clara de la realidad, pero las estadísticas no son un determinador exclusivo para tomar decisiones en torno a un aspecto específico. Ya seguimos. Don Oscar, no olvide, escuche esto que le voy a decir, ponga mucha atención. El híbrido de Kia tiene la mayor distancia. 7 años de garantía y 150 mil kilómetros. Eso no se lo da nadie. Y con el híbrido de Kia, quiero presentarle a todos los oyentes los enfrentamientos de la Copa Suramericana y de los octavos de final de la Copa Libertadores. En Copa Suramericana hablamos de segunda ronda. Millonarios ante Deportivo Cali, Unión La Calera ante Tolima, Atlético Nacional ante River Plate de Uruguay, Plaza Colonia de Uruguay ante Atlético Junior. Los compromisos de ida por la segunda ronda se van a jugar entre el 27 y 29 de octubre, mientras que la vuelta está programada entre el 3 y el 5 de noviembre.
Le voy a dar mi favorito, a ver si compartimos. Millonarios Cali, mi favorito es el Deportivo Cali. Nacional contra el River Plate de Uruguay, favorito Nacional. Unión La Calera contra el Tolima, favorito el Tolima. Y Plaza Colonia contra Junior, favorito el Junior. O sea que para mí clasifican los equipos colombianos.
Para mí también clasifican los equipos colombianos, pero cambio uno. El favorito mío entre Millonarios y Cali no es Cali, sino Millonarios.
Pues sí, lo esperaba. Le tengo una buena noticia a usted, pero después de estas dos. A las 7:30 de hoy juegan Puebla con Brian Angulo frente a León con Tecillo, Barreiro y Jairo Moreno. Y por el torneo de la B, a las 7:40 Barranquilla se enfrenta a Magdalena. Y aquí está la buena noticia para usted. A las 3 de la tarde juegan Bucaramanga y Medellín, que es su segundo equipo del alma, su segundo equipo del alma.
No es el segundo, pero lo veo como veo a Patriotas, Alianza Petrolera, Envigado, a todos, yo los veo a todos. Además es mi deber, mi obligación verlos a todos, no solo al América.
Lo único que le quiero comentar es que ese partido entre Bucaramanga y Medellín es por la Liga Femenina.
Ah, bueno, está bien. Mire, Oscar, pare bolas a esto. Estos son los enfrentamientos en octavos de final de la Copa Libertadores. Me va a dar los 4 equipos semifinalistas para usted. Guaraní de Paraguay ante Gremio. Independiente del Valle ante Nacional de Uruguay. Delfín de Ecuador ante Palmeiras. Internacional de Brasil ante Boca. Racing de Argentina ante Flamengo. Libertad ante el Wilstermann de Bolivia. Paranaense ante River Plate de Argentina. Liga de Quito ante Santos. Los octavos de final se jugarán entre el 24 de noviembre y el 2 de diciembre. Deme los 4 semifinalistas para usted.
Pues así rápidamente le diría que tengo 8 de entrada, de acuerdo con esos compromisos que citó.
Uy.
No, de entrada tengo 8, de entrada le digo, Independiente del Valle, Gremio, Palmeiras, Boca, Flamengo, Wilstermann, River Plate y Santos, de entrada. Pero ya ir con los 4 semifinalistas me queda un poco complicado porque hay muchos partidos de por medio. Pero usted que sigue los partidos de los equipos eliminados como el Medellín, cuénteme, ¿cuáles son sus 4 favoritos?
Palmeiras, Flamengo, Boca y River Plate. Oiga, yo no voy con misterios, maneras, yo no le doy vueltas a las cosas.
Oiga, no, que va. Oiga, de todas maneras, yo no viví en Agremio en el partido con América. Y tampoco me sonó mucho lo del Internacional que perdiera con un eliminado como la Católica en ese momento, después se clasificó para la Suramericana. Óigame, César, hablando de partidos, hice un sondeo en mi cuenta de Twitter para averiguar a ver los colombianos, claro, a ver si los colombianos están con Barcelona o con Real Madrid para el clásico de mañana a las 9 de la mañana. No vaya a ponerse a ver el partido en diferido del Medellín otra vez. Observe el compromiso de Barcelona y Real Madrid en directo a las 9. Y me respondieron en el sondeo lo siguiente. 32% que gana el Real Madrid y 68% el Barcelona. ¿Qué opina?
Bien, usted sabe que cuando el sondeo es adivinando el que más seguidores tiene en redes sociales, pues gana la encuesta, gana el sondeo. Más adelantico vamos a hablar de la jornada del fin de semana que nos mandó Andrés Rojas Millán. Mire que Gerard Piqué, que es uno de los capitanes del Barcelona, aseguró que resulta una barbaridad que el club se haya gastado dinero que ahora nos están pidiendo para criticar ya no solo a personas externas con una relación histórica con el club, sino a jugadores activos. Le preguntaron a Piqué, mi relación con el presidente Bartomeu. Dijo, no quiero llevarme mal con nadie, pero ha habido cosas. El tema de las redes sociales, le pedí explicaciones a él. Y lo que me dijo es, Gerard, yo no lo sabía y me lo creí. Pues después ves que en acciones futuras, la persona encargada de contratar esos servicios todavía está trabajando en el club. La denuncia de Piqué es grave y tiene razón. Uno no puede gastar dinero en un montón de tonterías y después pedirle a los jugadores que se rebajen el sueldo. Y lo segundo, ¿cómo es posible que el hombre que se encargó de manejar las redes, desprestigiando el nombre de los jugadores, por contratación expresa de los directivos, siga trabajando en el club? Ese Bartomeu no tiene vergüenza. Ese sí es un sinvergüenza total. No tiene vergüenza dejar un hombre que hace una cosa tan mala en contra de los jugadores en la institución.
Pues hay una tregua en el Barcelona, ¿no? Todo el equipo se sentará en la mesa de negociaciones para discutir la rebaja de sus salarios. La cadena SER en Cataluña adelantó que la directiva y los jugadores aceptaron iniciar una negociación para poner fin a la crisis. Le voy a contar algo sobre Carlo Ancelotti, el técnico del Everton. Ayer en una rueda de prensa manifestó que para el partido del domingo a las 9 de la mañana no era posible que jugara James Rodríguez. Pero hoy manifestó que a lo mejor sí puede jugar porque, aunque tiene un hematoma, jugó bastante bien en el entrenamiento que se hizo durante la mañana.
De todas maneras, el entrenamiento fue parcial, no estuvo integrado a todo el equipo y dependerá del entrenamiento de mañana para el juego del domingo. La Conmebol definió los horarios para la tercera fecha de eliminatoria. El jueves 12 de noviembre, a las 2 Bolivia-Ecuador, a las 5 Argentina-Paraguay. El viernes 13, a las 3:30 Colombia-Uruguay, a las 4 Chile-Perú y a las 5:30 Brasil-Venezuela. Y en la cuarta fecha, el partido Ecuador-Colombia va a ir simultáneo a las 4 de la tarde con Uruguay-Brasil y Paraguay-Bolivia. Se nos siguen mezclando los partidos de una manera que uno no los puede ver todos. Toca utilizar la grabadora, no el televisor de Oscar, que se puede pausar cuando uno está viendo en directo fútbol.
Grave, grave para usted no poder ver el partido de Medellín otra vez.
Mejor dicho, Samsung y Sony le van a comprar a usted esa idea, pero ya.
Pero ¿cómo así, César? ¿Cómo así? Yo no lo veo difícil, si yo lo hago a toda hora. Yo estoy viendo un programa en directo. Escúcheme, estoy viendo un programa en directo, cualquiera que sea, partido de fútbol o cualquier programa. Y yo lo quiero pausar y lo pauso. Y él se queda ahí, ahí se queda paradito. Sí. Yo me voy a hacer lo que quiera. Sí. Vuelvo,
si
le doy
grabando,
otra vez.
Sí.
Y listo. No,
si
y aunque
grabando,
no esté grabando.
Pero en directo.
No,
ay,
aunque
ay,
no
ay.
Esté grabando. ¿Usted qué televisor tiene, maestro?
No, el mío debe ser malito. El mío es malito.
No, pues claro. No, debe ser un segundazo. Qué barbaridad.
Sí, sí, sí.
Óigame.
Sí, lo compré en una prendería.
Sí, claro. No, yo creo que hasta se lo regalaron. Óigame, otra declaración de Zidane en rueda de prensa. Dijo textualmente, ustedes dicen que me juego el puesto en cada partido. Lo mismo de siempre, no cambia nada. El año pasado fue igual, en mi primera etapa, igual. Lo que tengo que hacer es hacer mi trabajo.
Yo soy admirador de Zidane como entrenador. Primero, es un hombre serio. En las conferencias de prensa dice la verdad, no echa cuentos. Y lo segundo es que tiene una calma, tiene una paciencia para aguantarse los periodistas españoles y al que siempre le preguntaba por James, que le sigue preguntando por James, impresionante. Además es cierto, no es la primera vez que están a punto de echarlo, es como la tercera o la cuarta y siempre, no solo sale adelante, sino que termina ganando Liga de Campeones. Ya seguimos. El novelón de Win Sports Más.
Si usted quiere ver la Liga Colombiana, lo bueno que tenemos en nuestro fútbol, lo que debe hacer es llamar a su operador y pedirle por favor que le incluya a Win Sports Más. Y yo creo que el novelón, César, tiene que ver con don Amaranto Perea. El hombre empezó bien, se vino abajo. Y entonces, ante la sacada, la eliminación del Junior de la Copa Libertadores, se le ocurrió en rueda de prensa manifestar que nuestra liga es muy pobre y que la liga es la que tiene la culpa. Amaranto, por Dios, ¿por qué después del partido ese de Carmelo Valencia, donde metió tantos goles, no dijiste que nuestra liga era mala? ¿Por qué vienes a decir ahora y a rajar de nuestra liga en un novelón cuando perdiste y te eliminaron. Amaranto, por ahí no es la cosa. Si quieres continuar en el fútbol como director técnico, pásate al lado de la lógica y de las buenas costumbres.
En el 2016, cuando Nacional fue campeón de Copa Libertadores e iba a ser campeón de Copa Suramericana, todo el mundo hablaba también de que la liga era mala, pero nadie corrigió después cuando Nacional ganó el título y fue subcampeón del otro. Amaranto abrió el paraguas. No puede responsabilizar a la liga como único factor del bajo nivel de los equipos en Copa Libertadores. Ahí hay una gran responsabilidad de los jugadores y del técnico, y por supuesto de los directivos que no arman equipos para competencias internacionales.
Me gustan técnicos como Tavares y como Tite. Ya dieron a conocer las convocatorias para los próximos partidos de la eliminatoria. Inclusive Uruguay va a jugar con nosotros y aquí estoy viendo a Cavani, a Suárez, a Rodríguez, a Godín, a Coates, a Betancourt, a Valverde, sin problemas. ¿Quién sabe cuándo tendremos la convocatoria de Colombia, César?
Sí, eso va a ser hasta el último momento, porque además en estas épocas de pandemia puede haber muchas novedades y a veces hay jugadores que no son facilitados. El polaco Robert Lewandowski, que puede ser el mejor centro delantero del mundo hoy, delantero del Bayern, anunció penalmente a su exagente Cezary Kucharski por presunto chantaje para que no se difundieran datos que dañarían su reputación, según el semanario Der Spiegel. Qué triste cuando un futbolista se encuentra con un mal representante y termina demandándolo. Es una tristeza para el jugador de fútbol.
Le tengo buenos titulares de la prensa del mundo en deportes. Marca dice hoy, triunfo histórico para el Granada ante el PSV Eindhoven, campeón europeo. Mundo Deportivo, alarma blanca. Tras la derrota del Real Madrid ya suenan candidatos para técnico como Raúl González y Pochettino. Sports, Messi con 26 goles y 14 asistencias en 43 partidos desde el año 2005 es el rey del clásico contra el Real Madrid. Y a bola de Portugal, Luis Díaz en el escaparate europeo tras su gol al Manchester City. Está en la venta.
Lo han querido varios equipos grandes a Luis Díaz y la cifra que va a pedir el Porto seguramente que va a ser significativa. Usted sabe, Óscar, que hay un brote de coronavirus preocupante en territorio europeo. El país más afectado y el que tiene más muertes por millón de habitantes es Bélgica. Y las autoridades acaban de anunciar nuevas medidas para evitar la propagación del virus, que por supuesto afecta también el deporte. Quieren recibir público en las competencias profesionales y hay nuevas restricciones a los aficionados. Ya no se podrá volver a los estadios, como se estaba haciendo, por lo menos hasta el 19 de noviembre.
El Cholo Simeone entró en el top 10 de los entrenadores con más victorias en la Liga Española. Llegó a 200 y lo consiguió el pasado sábado ante el Celta de Vigo. Y el River Plate, hablando de estadísticas, alcanzó un récord histórico en 60 años de la Copa Libertadores. El equipo de Gallardo hizo 21 goles y superó la barrera de los 20 tantos en una fase de grupos con 6 partidos.
A propósito del Cholo, se refirió a la derrota del equipo frente al Bayern Múnich. Dice que quedan muchas cosas positivas y que sigue confiando absolutamente en su equipo en la Liga de Campeones. Andrés Rojas Millán, los partidos del fin de semana. Mañana West Ham ante el Manchester City a las 6:30. Atalanta-Sampdoria a las 8, Barcelona-Madrid a las 9, Erzurum ante el Galatasaray de Falcao a las 11, Manchester United ante el Chelsea 11:30, el Liverpool ante el Sheffield a las 2 de la tarde y el Porto ante el Gil Vicente a las 2:30. Y el domingo, Benevento ante el Napoli a las 9, Southampton ante el Everton a las 9, ojalá con James, Arsenal ante el Leicester a las 2:15 y Juventus ante el Hellas Verona a las 2:45.
No le mandó el del Medellín de Colombia. Hombre, como a usted le gusta ver partidos del Medellín eliminado, porque entre otras cosas yo estoy criticando es al Medellín eliminado, porque el Medellín tiene una historia de gran equipo. A mí lo que no me gusta es que está muy mal.
Saque el rabo.
Pero Medellín ha tenido muy buenas épocas, pero mire.
Ay, ay, ay.
Pero mire, como a usted sí le gusta ver partidos del DIN eliminado, le voy a indicar para que observe este. El domingo, a las 8 y 10 de la noche juega contra el Deportivo Cali. Como a mí me toca, lo voy a mirar.
¿Cómo vamos ahí? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué se le ocurre? A ver, anímese. Anímese. Suéltela. ¿Qué le gusta?
¿Cómo vamos en qué? A ver, ¿cómo vamos en qué? Dígame en qué para saber cómo vamos en qué.
Lo que pasa es que con usted apuesto y no paga los almuerzos. Me deja colgado siempre.
Ah, ¿usted quiere que apostemos al partido de Real Madrid-Barcelona? Me voy con Barcelona.
Yo me voy con Real Madrid. Y ajá, en el del Medellín con Cali.
¿Quiere que apostemos
Cali,
al partido?
¿Quiere sacarle el cuerpo?
Ay, hombre. No, la pregunta sobra, por favor. ¿Qué le voy a sacar yo el cuerpo a esa pregunta, hombre? Le apuesto a que el Cali no pierde en Medellín.
No pierde, no. El empate no vale. ¿Gana o pierde?
Le apuesto, es que usted no me puede meter en mis apuestas. Le apuesto a que el Cali no pierde Medellín, pero
si quiere
me la juego. No. Si quiere me la juego. Cali gana en Medellín. Si quiere me la juego de una vez, qué caramba.
Bueno, yo creo que gana el Medellín. Y mire que la diferencia en la tabla es bastante, bastante grande. Pero yo me voy con el Medellín, está bien. Voy con el rojo. Acompaño al rojo en estas épocas difíciles y complicadas, don Oscar Rentería. Mire, a propósito, el defensa de Nacional, Cristian Mafla, de la Liga Colombiana, sufrió una fractura en su clavícula izquierda durante la práctica de su equipo. El jugador va a estar por lo menos 2 meses fuera de las canchas.
Cancelaron el público en el partido de México entre Puebla y León. Están pidiendo público para el partido Barcelona-Juventus por la Liga de Campeones. Y el gobierno peruano abrió la posibilidad para tener público en el partido entre Perú y Argentina por las eliminatorias. Por lo menos 5.000 personas en el Estadio Nacional de Lima.
Y esta antes de la pausa, Juventus conserva la esperanza de que Cristiano, que tiene por segunda vez COVID, pueda estar el próximo miércoles en el juego ante el Barcelona por Champions. Ya seguimos. Oscar, dos cosas. Me preguntan que si es cierto que Caracol Televisión va a cobrar por la transmisión de los partidos de Colombia. No, eso no es cierto. Caracol es un canal de televisión abierta. La compra que hizo de los derechos deportivos de la Selección Colombia es para televisión abierta y no va a cobrar. Los que cobran son los cables, que entre otras cosas, cuando el cable comenzó en Colombia, el tema era que así como la televisión abierta comercializaba con publicidad, el cable, por cobrar, por transmitir contenidos, no podía hacer publicidad, pero hoy en día algunos cables pues utilizan publicidad. Y lo otro es que me escribe don Raúl Giraldo, el dueño del Medellín. Me dice: César, los escucho siempre. Dígale a Oscar que el Medellín es un histórico en Colombia y que tiene muy buenos amigos.
Pues hombre, Raúl, la historia del Medellín nadie la puede poner en discusión. La actualidad sí. Hoy, en este momento, es un pobre equipo. César, hoy estamos muy felices en Cali. Caracol inició hoy operaciones en su nueva sede, localizada en el oeste de la ciudad. Podría decirle, César, que es la sede más moderna y completa de la radio en Sudamérica. Todo nuevo. Para todos nuestros directivos, mil gracias. Estamos felices.
Qué bueno poder trabajar en una empresa como Caracol Radio. Algunos mensajes a Pelé en los 80 años. El presidente de FIFA, Gianni Infantino, le rindió un homenaje y dijo que lo había emocionado hace 4 años cuando compartió con él y lo conoció en el estreno de una película. Ronaldo, gracias Pelé, feliz cumpleaños y abrazos. Para los brasileños, hablar de Pelé es hacerlo sobre una entidad muy superior a todo. Y Mourinho, Edson Arantes do Nascimento, el gran Pelé, el gran ícono de mi juventud, cumple 80 años. Le envío un gran abrazo y el deseo de que viva muchos años más.
¿Por qué no leyó mi mensaje a Pelé?
Porque no lo tengo. Si usted me lo hubiera enviado, perfectamente lo hubiera puesto en el mismo nivel de Mourinho y de Infantino.
Lo ha publicado toda la prensa en el mundo y usted no lo va a tener. Óigame, Gamero confirmó la lesión de André Felipe Román, quien se unió a las bajas de los otros tres laterales del equipo azul, Felipe Vanguero, Elvis Perlaza y Omar Bertel.
Lástima porque Román, aparte de ser capitán en el último partido, estaba andando muy bien, su nivel extraordinario. Don Juan Felipe, ¿cómo vamos?
Muy bien, don César, ¿cómo está usted? ¿Cómo va don Oscar?
¿Qué recuerda de Pelé usted? ¿Lo vio?
Yo voy...
No, Pelé, ¿en qué año se retiró? A mí no me tocó ya activo, pero obviamente he visto miles y miles de videos y de partidos completos. Tengo en la imagen, en la cabeza, dos imágenes. La primera, el balón que le saca Gordon Banks de Inglaterra en el 70, la tajada del siglo, un cabezazo de él. Y la otra, la jugada Mazurkiewicz a Uruguay en ese mismo mundial, una jugada maravillosa que no termina en gol, pero que es tan recordada como cualquiera de sus goles.
Oscar, Pelé se retira en el 77 en el Cosmos, un año antes en la selección, y la primera vez que vino a Colombia fue en el 60 a jugar contra el Medellín con el Santos. Peladito, después de ser figura en el Mundial.
Y a propósito del cumpleaños, pues la pregunta de siempre, ¿no? Y la polémica de todos los días, ¿quién fue mejor, Pelé, Maradona o Messi?
No, pero...
Pelé,
se acabó el tiempo,
lejos, Oscar. Pero lejos, demasiado lejos.
Vamos a hablar en el bar de Pelé, Juan, ¿o no?
Sí, señor, claro, vamos a hablar de Pelé, y a propósito de Pelé vamos a preguntar cuál es el top 3 de quienes estamos aquí y a la gente en la historia del fútbol. Supongo que muchos tendrán a Pelé. Yo lo tengo.
Nos quedamos en el bar por Caracol Radio.
El pulso del fútbol con César Augusto Londoño y Oscar Rentería.